Estamos ahora en el capítulo 11 de Levítico, las leyes alimentarias. Básicamente se titula así en algunas versiones o en algunos libros de comentarios, porque ese es el tema central de este capítulo. Hay una introducción que quiero compartir con ustedes aquí de parte de Rabino Mordejai. Una introducción larga, le voy a leer solo algunas cositas breves. Dice que hay tres etapas en las que la alimentación del hombre se refiere. O sea, concerniente a la alimentación del hombre, hay tres etapas. A. Desde la creación hasta el diluvio, en esta etapa, los únicos alimentos permitidos al ser humano eran los arriba citados en el verso 19, o sea, vegetales y frutos. Eso después de haber citado Génesis 2, 16, 17, por eso dice los arriba citados, ¿verdad? Y Génesis 1, 29. Así que la dieta original del hombre era puro vegetales, frutas, ¿verdad? B. Leemos en Génesis 9:3, todo lo que se mueve, todo lo que vive para vosotros será para comer, como la verdura y las plantas a vosotros os he entregado todo, pero carne con su vida, su sangre, no habréis de comer. O sea que después que se destruyó toda la vegetación, prácticamente a causa del diluvio, entonces Yahweh le permitió al hombre comer de las carnes de los animales, ¿verdad? Y C. En nuestro capítulo, Levítico 11 y Deuteronomio 14, 3 al 21, la Torá enuncia las normas que tipifican y dividen a los animales, peces y aves, en dos categorías. Una es Hatehorim Behatemeim, los puros y los impuros, permitiéndonos la Torá comer solamente los tipificados como puros y pidiéndonos rechazar como abominables a todos los impuros. Dice más abajo, resulta evidente que las leyes alimentarias persiguen una finalidad, convertirnos en personas consagradas a la Torá y a la bondad, forjando en nosotros un carácter sobrio y desarrollando en nosotros la moderación en los hábitos alimentarios. Eso es lo central de esta introducción. Otra cosa que ustedes saben quién es Maimónides, ¿verdad? ¿Quién fue Maimónides? Maimónides dijo que los alimentos prohibidos aquí son aquellos que son nocivos para la salud. Sin embargo, otro gran maestro del siglo XV, Rabbi Yitzhak Arama, refutó eso y dijo que no, que eso no tiene nada que ver con la salud. ¿Sabe? Que es otro el motivo de estos mandamientos. Bueno. Ahí, y esa discusión la ha habido siempre, hermanos. Entre todos los que observan la Torá, siempre unos han tenido una opinión y otros la otra, ¿verdad? Lo importante es que cada cual esté seguro de lo que cree, seguro de lo que Yahweh espera de cada uno. Vamos a empezar entonces la lectura, verso 1 del capítulo 11. Dice, y habló Yahweh a Moshe y a Aarón, diciéndoles a ellos, hablad a los hijos de Israel, diciendo, estos son los animales que podréis comer de entre toda la fauna que está sobre la tierra. ¿Okay? Y ahora es que va a enumerarlos, ¿verdad? Todo animal, verso 3, todo animal de pezuña partida, hendida en mitades y que rumia entre los animales, a él podréis comer. Pero este no comeréis entre los que rumian o los que tienen pezuña partida. Y ahora enumera 4. El camello. Pues él es rumiante, pero no tiene pezuña partida, impuro es para vosotros. Verso 5. Y el damán, porque es rumiante, pero no tiene pezuña partida, impuro es para vosotros. Damán es un tipo de conejo. 6. Y la liebre, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, impura es para vosotros. 7. Y el cerdo, porque tiene la pezuña partida, hendida en mitades, pero no es rumiante, impuro es para vosotros. Así que aquí hay tres distintos animales que los menciona, o sea, cuatro, pero tres de ellos tienen el asunto de que no tienen pezuña partida, a pesar de que rumian, por lo tanto son inmundos. Pero hay uno que es al revés, ¿eh? Al revés, el cerdo, el chancho, el cochino, el puerco, tantos nombres que tiene ese animalito, ¿verdad? Y tanto que le gusta a la gente comérselo, pues ese es inmundo también, hermanos, pero es a lo contrario de los otros, es porque tiene la pezuña partida, hendida en mitades, pero no es rumiante. Por lo tanto, el padre dijo es impuro para vosotros. Entonces, dice el verso 8, de su carne no comeréis, ni sus cadáveres tocaréis, impuros son para vosotros. Esto me recuerda a alguien que me preguntó una vez, bueno, ¿por qué nosotros no comemos animales inmundos, pero criamos animales inmundos, verdad? Tenemos perros, gatos, etcétera, y alguna gente cría cerdos para vender. Hablo de creyentes. Entonces, la respuesta que ustedes creen que sería la respuesta para eso. Ahí lo dice. ¿Qué dice? De su carne no comeréis y ni sus cadáveres tocaréis. Impuros son para vosotros. Entonces, hermanos, la Torah es clara, hermanos. Lo que no se puede tocar de un animal inmundo, de esto que se está mencionando hasta ahora, es el cadáver. No hay ninguna prohibición de tocar un animal inmundo, ¿ok? No hay ninguna prohibición de tocar el cerdo o el perro o el gato, de incluso de criar un perro o un gato en su casa, ¿verdad? Como mascota, como se llame, ¿no? O como acompañante, etcétera. Tener un caballo que es inmundo, eso no tiene nada de malo. Eso no viola ninguna Torah, ninguna mitzvah. Por lo tanto, lo que prohíbe la Torah, está clarísimo ahí el verso 8, es dos cosas: comerlo y tocar su cadáver. Ya, ¿ok? De esos animales que se han mencionado y de otros que vienen ahora, se pueden tocar, se pueden tener, se pueden criar, pero no se pueden comer. Y no se puede tocar sus cadáveres una vez que está, que muere, ¿no? Cuando muere. Entonces, cuando la mascota muere, me pregunta ahí una hermana, y cuando la mascota muere, pues usted la agarra y la entierra en su patio, o donde pueda, ¿verdad? Y queda inmundo o inmunda usted hasta la tarde. Ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero eso no es ningún problema. Vamos a explicar un poco más sobre ese detallito, ¿eh? O lo echa a la basura, ¿verdad? Etcétera. Pero, o sea, uno puede tocar un cadáver de un animal inmundo, pero uno queda inmundo. Ese es el problema, ¿eh? Pero después vamos a explicar más sobre ese detalle. Verso 9. Hay una notita aquí del rabino. Dice, cuando tengáis necesidad de tocar en lo sacro o comer algo sacro, ¿ok? O sea, los rabinos entienden que la prohibición de esa, de no tocar los cadáveres de animales inmundos, se refiere a cuando tengas necesidad de tocar lo sagrado o comer algo sagrado. Eso quiere decir que eso aplicaba para tiempos del templo. Cuando usted necesitaba ir al templo, ofrecer un sacrificio, entonces si tocaba el cadáver de un animal inmundo, no podía ir al templo. Hoy, como no hay templo, pues eso no es ningún problema. Usted queda inmundo como quiera, pero queda impuro y inmundo hasta la tarde. ¿Ok? Y recuerden, como dice Ángel, que el ser inmundo o el quedar inmundo no es lo mismo que estar en pecado. No tiene nada que ver con estar en pecado, ¿sabe? No es un pecado quedar impuro o inmundo. Solamente que no se podía ir al templo, eso es todo. Ni podía tocar cosas sagradas en el templo, ¿eh? Ni podía comer alimentos sagrados en el templo, etc. ¿Ok? O sea, no podía participar de los banquetes que se hacían en el templo con los sacrificios. Dice más abajo, Rashi nos explica que esto no representaba una prohibición diaria para los hijos de Israel, pero sí para los Kohanim, que debían cuidarse de no tocar el cadáver de un animal. Pero, agrega Rashi, los hijos de Israel debían cuidarse a este respecto durante las tres festividades de peregrinación al Templo de Jerusalén. Ven ahí lo que les estaba diciendo, hermanos. Siempre se recalca ese detalle del templo, que ese era el único problema, ¿verdad? Que si usted tocaba un cadáver de un animal inmundo, no podía ir al templo. Y no confundan el Templo de Jerusalén con lo que llaman los cristianos hoy día el templo, ¿verdad? Otros lo llaman la iglesia. Esos no son templos, hermanos. La iglesia, lo que llaman la iglesia o el templo modernamente, no es el templo. No tiene nada que ver con el templo, ¿ok? Esos son salones de asamblea, salones de servicios, ¿verdad? Como se les quiera llamar, o casas de oración, eso sí, casas de oración, pero no son templos, sí. Sala de reunión, casa de reunión, todos esos nombres son correctos. Es incorrecto llamarle templo a una iglesia, pero a veces lo hacemos, ¿verdad? Y no es que sea tampoco pecado, pero no es correcto. Entonces, vamos al verso. Hay mucho más que decir, hermano, por eso lamento que se nos haya hecho tarde, pero no importa, avanzaremos lo más posible. Verso 9. Esto podréis comer de entre todos los que están en las aguas. Ahora va para los animales del agua. Todo el que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos, ellos podréis comer. ¿Okay? Todo animal, los peces, roba, qué sé yo, salmón, todos los nombres que usted pueda, ¿verdad?, imaginar o conocer, si tienen aletas y si tienen escamas, se pueden comer. Pero, ¿qué animal del agua no tiene aletas y no tiene escamas? ¿O no tiene escamas? Por ejemplo, el tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. ¿Eh? El delfín tiene aletas, pero no tiene escamas. La ballena, el bagre, el peje puerco, etcétera, etcétera. El manatí, todos esos animales del agua, el carey, la tortuga, etcétera. El camarón, langosta. No, el atún es un pez limpio. Sí, el atún sí. ¿Qué más? Langosta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí lo dice, todo lo que tiene aletas y escamas tiene que tener esas dos características. Ahora el verso 10, pero todo el que no tiene aletas y escamas en los mares y en los ríos, de todo lo que pulula en las aguas, de todo lo que vive en las aguas, abominable será para vosotros. O sea que ya enumeramos unos cuantos ahí. El bacalao es limpio, sí, por supuesto, tiene aletas y escamas también, sí. Ahora, hay unos animales, por aquí lo menciona más adelante, pero me voy a adelantar. Hay unos peces, el cangrejo es inmundo, por supuesto, porque no tiene aletas, no tiene escamas, ya, ahí está la clasificación. Ustedes, cuando tengan una duda, recuerden la clasificación. Tiene que tener aletas y escamas. Digo, estamos hablando de los que viven, seres que viven en el agua, ¿ves? Caracoles son inmundos también. El arenque es limpio. Todos los peces que tienen aletas y escamas. El arenque tiene aletas y escamas, etcétera. ¿Okay? Pulpo. Gracias, Juan. Pulpo es impuro. Sí, porque no tiene aletas ni escamas. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a proceder un poquito más. Sí, 11. Y abominables serán para vosotros, de su carne no podréis comer y su cadáver abominaréis. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas, abominable es para vosotros. Esa es la regla. Es sencillo, hermanos. Es sencillo, ¿ok? Mencione cualquier animal del agua. No tiene aletas, pues es inmundo. No tiene escamas, es inmundo. No tiene ni aletas ni escamas, es inmundo. Etcétera. Ostras, todo eso es impuro. Claro, todo lo que no tenga aletas y escamas. Y que vive en el agua. Porque eso, estamos hablando ahora de los seres del agua, sea mares o ríos, etcétera. Esos huevos que son carísimos, caviar, bueno, lo que pasa es que depende de qué animal sea el huevo, ¿verdad? Yo no sé de qué animales sacan el caviar, o sea, de qué peces, pero si es de un pez inmundo, son inmundos. Si es de un pez limpio, el caviar es limpio, pero como yo no sé de qué lo sacan, pues la mantarraya es inmunda también, claro que sí, sí. Mire, si ustedes quieren una lista completa de animales, de peces, inmundos o limpios, escriben en el internet eso, peces limpios o peces inmundos. Y ustedes verán que salen páginas judías, montones, dándole detalles, ¿no? Listas completas de todos esos animales, ¿ok? Lo que hay que averiguar es de qué peces sacan el caviar, eso yo no lo sé. Por supuesto que el cocodrilo es inmundo, sí, porque no tiene escamas. Ok, pasamos a otra clasificación. Deja ver si, un momento, sí. Salimos de los peces, ¿verdad? O sea, de los animales del agua en general. Yo no le puedo contestar todas las preguntas sobre todos los tipos de peces, porque no los conozco, ¿verdad? No soy pescador. Quizá un pescador le pueda, ¿verdad?, especificar por nombre, ¿no?, si un pez tiene escamas o no. Yo he preguntado en los supermercados, tal pez, tal pescado tiene escamas, y me dicen, no, nosotros los escamamos. Y yo digo, no me refiero a eso, sino que si cuando ese pez está vivo en el agua, si tiene escamas, ellos no saben. Entonces, pues, deja ver los comentarios que están haciendo acá los hermanos. Bueno, dicen que el caviar lo saca del bacalao. Oh, interesante. Porque si el caviar lo sacan del bacalao, entonces es limpio, ¿okay? Me pregunta si el cochayuyo se puede comer. Si es un vegetal, se puede comer, hermanos. Yo no sé lo que es el cochayuyo, pero si es un vegetal, se puede comer. No hay ningún vegetal inmundo, hermanos. ¿Ok? Absolutamente ningún vegetal es inmundo. Pasamos entonces a verso 13. ¿Ok? Dice, pero a estos abominaréis entre las aves. no podrán ser comidos. Abominación son. Fíjense que ahora no les va a dar una clasificación. Noten esto, hermanos. No les va a dar ahora, con respecto a las aves, una clasificación de si tiene esto o tiene lo otro. No. Va a mencionar ahora las que no se pueden comer. Dice, son el águila, el quebrantahuesos. Algunos de estos yo no los conozco, pero usted lo puede buscar en la enciclopedia o en el internet por nombre. El águila marina, el buitre, verso 14. El halcón en todas sus especies, el cuervo en todas sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo y el ibis, el cisne, el pelícano y el calamón, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Abubilla es un tipo de murciélago, algo parecido al murciélago. La bubilla y el murciélago, hasta ahí por ahora. Me parece que había dicho yo que todos los vegetales son limpios, hermanos. Sí, todos los vegetales, no importa de dónde salgan, son limpios, ¿ok? Vamos a otra vez a una notita aquí que nos da el rabino. Dice, la Torá no especifica las características de las aves puras que pueden ser comidas como lo ha hecho con los animales o con los peces. La Torá se limita en este caso a enunciar el nombre de las aves impuras que resultan ser la minoría de las especies aladas. En Deuteronomio 14:11 el verso reza, todo pájaro puro podréis comer. Ahora oigan esto, hermanos. El pollo sí, claro, el pollo es limpio. La codorniz también, pavo también, el pato también. Ya, por eso... Si escucharon con atención lo que dije, lo voy a repetir. Toda ave que no esté en esta lista es limpio y se puede comer, ¿ok? Solamente los que están en esta lista son inmundos y no se pueden comer. Pero hay una clase, unas pistas que ahora las voy a leer de un rabino aquí que dice, los sabios del Talmud nos enseñaron que el ave pura, oiga ahora esto, el ave pura, las limpias, se reconoce por cuatro características. Ahora va, esto es importante, hermanos. Número uno, no es de rapiña. Ya automáticamente todas las aves de rapiña se descartan, ¿verdad? La paloma, ¿es una ave de rapiña? No, pues entonces la paloma es limpia. Y está mencionada ahí, no está mencionada, pues es limpia, ¿verdad? Entonces... Número uno es que no sea ave de rapiña. Los limpios no son aves de rapiña. Por lo tanto, el águila y todo eso que mencionaron ahí son aves de rapiña. ¿Qué quiere decir ave de rapiña, hermanos? A ver, alguien que quiera escribirlo ahí en la pizarra. Aves de rapiña son aves que se dedican a comer carne y muchos de ellos son carroñeros. O sea, que comen cadáveres, comen muertos, comen otros animales, ¿no? Muertos, ¿ok? Esos son aves de rapiña, como son el águila, bueno, todos esos, prácticamente todos esos que menciona ahí, ¿ok? Comen lagartijos, etcétera, comen carne. Ahora, número dos, estamos en las características y son cuatro. Número dos, tiene lo que en hebreo se llama etzba yetera, que es espolón, o sea, tienen espuelas. Por ejemplo, el gallo, aunque sea chiquitita, no tiene que tener espuelas largas como el gallo, ¿verdad? Pero si tiene un tuquito, un botoncito de espuela, es limpio. Okay. Número 3, tiene buche. Y número 4, su estómago tiene una membrana interior que se despega con mucha facilidad. Interesante. Dice que la gallina a veces come víboras, entonces es pura. No, la gallina es limpia. No dice que coma gusanitos y eso. Son aves de rapiña. La gallina no es un ave de rapiña. Aves de rapiña son las aves que cazan y comen carroña y generalmente vuelan. La gallina ni vuela, aunque puede volar, pero no vuela y no come carroña, hermanos. Come animalitos vivos, gusanitos, lombrices, eso sí. Pero de todos modos la gallina es limpia por definición. Bueno, cuando lleguemos a lo de las langostas, hermanos, hermana Iraida, eso viene ya mismo. Cuando lleguemos ahí le explicamos lo de las langostas. Ok, otra notita, no se me adelanten, por favor. Otra notita. Por último, dice, nuestros sabios nos han enseñado que Hoftahorne Ejal Halpi Masoret. O sea, que la mera traducción de los nombres de las aves impuras que figuran en la Torá no resulta suficiente para dictaminar cuáles son las aves impuras que en la práctica no habrán de comerse. En realidad veremos en las distintas traducciones de la Torá, aún a una misma lengua, los nombres de estas aves impuras no siempre son coincidentes. ¿Ok? O sea, que puede que haya otros nombres, pero tiene que cumplir con esas características, que sean aves de rapiña, que sean parecidas al buitre, al halcón, al águila, ¿ves? Etcétera, al cuervo. Entonces ya sabes que son así, son inmundas, son impuras. Entonces, el último parrafito de esta sección dice: es por ello que el observante de las leyes de Kashrut deberá remitirse a la tradición existente en lo que a aves puras se refiere, antes que basarse en nombres de aves de identificación dudosa. Ok, aquí vamos a discutir el asunto del pato y el ganso. Nuestros queridos hermanos adventistas dicen que el pato es inmundo y que el ganso es inmundo. Nuestros queridos hermanos judíos dicen: no, señor, el pato es limpio y el pato y el ganso son limpios. Entonces, ¿cuál tiene razón? Bueno, vaya usted a saber. Y entonces, en esos casos hay que actuar de acuerdo a la conciencia, ¿okay? Por mi parte, mi conciencia me dice, pero no se lo puedo imponer a los demás, mi conciencia me dice que los judíos tienen la razón y que el pato y el ganso son limpios. Pero si fuéramos a discutir el asunto con un hermano adventista, yo le digo: no, hermano, no olvídese de eso, siga usted su creencia, no se los coma, no se los coma. Si para usted es inmundo, es inmundo. Ahí es donde aplica ese principio de Pablo, ¿sabe, hermano? Sí, pero fíjense que los rabinos que son tan estrictos, y declaran limpio el pato y al ganso, pues yo dudo que ellos estén equivocados en eso. Bueno, los adventistas me dicen ahí que los adventistas creen que es pecado comer cualquier carne. Bueno, algunos adventistas sí, pero otros no, hermano. Otros no van a ese extremo, ¿verdad? Pero sí es verdad, muchos creen eso. De todos modos, no es lo que creemos nosotros. No es pecado comer ninguna clase de carne. Si usted come uno de esos animales inmundos, queda inmundo usted hasta la tarde. Pero no es que esté en pecado. Ahora, está en pecado en el sentido de que está desobedeciendo la Torá. Bueno, en ese sentido sí. Pero esos no son pecados de muerte ni cosas que se parezcan, ¿ok? Sí, claro, solo las impuras. Porque de las aves puras ya nos dice la Torá claramente que podemos comer. Así que con eso no hay problema. Entonces, el asunto es las que son impuras. Ok, vamos a la siguiente sección. Es sobre los insectos. Ahí yo voy a cambiar una palabrita. Todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, abominable es para vosotros. Pero estos podréis comer entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas. El que tiene zancas por sobre sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Ahora viene lo interesante. De ellos, estos podréis comer. Y aquí el hombre no los traduce. Dice el arbé. Alguien que me ponga ahí la traducción de verso 22. Lavín o otra traducción. De ellos, estos podéis comer. El arbé en todas sus especies. El solam en todas sus especies. El jargol en todas sus especies. Y el hagab en todas sus especies. Entonces, este hombre no lo traduce. Pero langostas, grillos, saltamontes, correcto. Langostas, deja como traduce allá Lavín. Langostas de toda variedad, todas las variedades de langosta calva, grillos de toda variedad y todas las variedades de saltamontes. Ahí está. Los chapulines sí se pueden comer. Entiendo que los chapulines son un tipo de grillos, ¿verdad? Sí, hermanos. A ustedes, quizá a algunos de ustedes les parezca asqueroso, pero eso es así, eso es lo que dice la Torá, se pueden comer. Un chapulín es un saltamontes, hermanos. En Puerto Rico le dicen esperanza a los saltamontes. Grasshopper en inglés, sí, grasshopper. Sí, todo eso se puede comer, hermanos. Allá entre los beduinos, en el oriente, ese es un plato exquisito. Ellos agarran esos insectos por montones y le sacan las tripitas, algunos se los dejan así, y entonces los asan y entonces los sumergen en miel, y eso es un plato exquisito para ellos, ¿okay? Ahora, el Juan el Inmersor se alimentaba de eso, sí. Eso es la comida tradicional en los desiertos, en esas áreas por allá, ¿verdad? Ahora, como algunos hermanos pentecostales están un poco confundidos con ese asunto, porque algunos, ¿verdad? Muy pocos. Han dicho que Juan el Bautista comía langostas del mar, pero eso es totalmente erróneo, equivocado. La langosta de mar se llama en hebreo sartán yam, ¿ok? Apréndase ese nombrecito, por si acaso, sartán yam. Esas son langostas de mar. De hecho, la palabra sartán significa cangrejo, ¿saben? Cangrejo de mar. Ese es el nombre hebreo de las langostas del mar. Pero de la langosta que habla la escritura, en hebreo se dice arbé, arbé. Y en Mateo hebreo dice tov, dice que Yohanan, el inmersor, comía eso, arbé y miel del monte, de los bosques. ¿Okay? Bueno, así que ahí tenemos entonces los insectos que se pueden comer. ¿Cuáles no se pueden comer? Verso 23. Todo insecto alado que tiene cuatro patas, abominable es para vosotros. Y por estos seréis impuros. Todo aquel que tocare en su cadáver permanecerá impuro hasta la tarde. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esto es una impureza ritual. Y no es para siempre. Solamente hasta la tarde queda uno impuro. Por lo tanto, no puede ir al templo durante ese día, pero puede ir al otro día. Me refiero cuando había templo, ¿verdad? Si tiene cuatro patas, un momento, si tiene seis patas, dice, pero camina impuro. No, si tiene muchas patas, es impuro. Sean cuatro o seis o 100, como el 100 pies o 60, ¿verdad? Es impuro. Para ser limpio, tiene que tener esa característica de que tiene dos zancas para saltar, como la langosta. Usted se fija que la langosta tiene sus saltamontes, tiene su, qué sé yo, cuatro patitas, ¿verdad? Pero entonces tiene dos patas bien largas, que es lo que llaman zancas, y eso es lo que usa para saltar, saltamontes. No, lo que pasa es que no se puede comer cerdo porque estamos hablando de comer es una cosa y tocar es otra. Estamos diciendo que uno toca el cadáver de un animal, igual que si toca el cadáver de un animal limpio, pero que murió por su cuenta, también queda inmundo hasta la tarde. Pero no se puede comer, aunque sea limpio, el animal. Así que no, no se puede comer cerdo. No es cuestión de que uno tenga un pecado mortal o cosa por el estilo, pero sí es pecado en el sentido de que usted está desobedeciendo. Digo, si lo hace conociendo la Torá y lo hace adrede, o sea, con rebeldía, entonces está en pecado, pero el pecado es rebeldía, ¿ok? Está claro. Sí, porque, y con conocimiento, ¿verdad? No solo con mala intención, sino también con conocimiento. ¿Por qué digo esto y qué quiere decir esto, hermanos? Que los que no conocen la Torá y comen cerdo, usted no puede decir, ¿verdad?, que está en pecado por eso, porque no la conoce. Es muy diferente. Ahora, los que la conocen, ya ahí, eso se lo dejamos al Padre de todas maneras, ¿verdad? Él es el juez, no somos nosotros, ¿okay?
Ok, alguien pregunta, es una buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre inmundo e impuro? Muy bien, buena pregunta, hermanos. No hay ninguna diferencia, hermanos. La palabra inmundo y la palabra impuro son sinónimos, especialmente cuando se trata de la Biblia, ¿verdad? De la Torá, ¿ok? Tumá es impureza y es inmundicia a la misma vez. Tumá se dice en hebreo, mientras que tahará es pureza, ¿ok? Aprendes esas dos palabritas. Tajará, pureza. Tumá, impureza. Ah, para escribirlas. Ok, vamos a escribirlas aquí. Pero esa palabra impureza también se traduce inmundicia. Es lo mismo, hermanos. Simplemente son dos sinónimos en español para la misma palabra hebrea. Okay. ¿Alguna otra preguntita antes de pasar adelante? Deja ver si hay otra nota por aquí. Ok, miren esta notita. No, hermano, esa pregunta de Cristian es importante. Ok, un cristiano dice que es líder y dice que ya cambió eso, o sea, la ley que cambió, que ya se puede comer cerdo. ¿Es ignorancia pues no conoce la Torah? No, hermano, eso no es ignorancia. Por eso es que cuando hablamos de estas cosas, hacemos diferencia entre los engañados y los engañadores. ¿Se acuerdan? Y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Los engañados, que son los miembros comunes, que, ¿verdad?, solamente pues siguen a sus líderes, pues esos van a entrar al reino si son humildes y mansos. Pero los engañadores, eso está claro, eso lo dijo Yahoshua claramente. Esos no entran. ¿Se acuerdan lo que dijo Yahoshua? Que cuando venga el Mesías, estamos cambiando un poquito el tema, pero tiene que ver. Dice que unos vendrán y le dirán, maestro, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho milagros, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dice él? Apártense de mí, no los conozco, hombres sin ley. anomían. Exactamente. Ellos están siendo de piedras de tropiezo a los mansos. Si el hombre, el pastor, el líder, lo que sea, conoce la Torá y la entiende, ¿ah? Y luego dice que eso fue abolido y le enseña a otros así, entonces los que son engañados por él son inocentes, son contados como inocentes, pero el líder, pero el engañador no. ¿Okay? Eso es lo que yo entiendo, hermanos, de la Torá y del Evangelio y de todas estas cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras digo, hermanos, que nosotros no somos jueces. No podemos tampoco ponernos a juzgar a estas personas, ¿verdad? Porque el Padre es el que conoce los corazones. Y Yahweh es misericordioso, ¿ah? Y es posible que algunos de esos engañadores, que nosotros llamamos engañadores, sean ellos mismos engañados, ¿se dan cuenta? Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Los que quizás yo llamo engañadores están engañados también por otros que los engañaron a ellos. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado con juzgar, hermanos. No hagamos eso. Vamos al siguiente verso, verso 25. Y todo aquel que levantare de su cadáver, está hablando de los animales inmundos, habrá de lavar sus ropas y permanecerá impuro hasta la tarde. ¿Ok? Todos los animales que tienen pezuña, está como repitiendo ahora, pero no está hendida ni tampoco son rumiantes, impuros son para vosotros. Todo el que tocare en ellos será impuro. Y todo el que anda sobre sus palmas, ahora viene otra clasificación, hermanos, ¿ok? Ahora viene otra serie, dice, verso 27, todo el que anda sobre sus palmas, entre todos los animales cuadrúpedos, impuros son para vosotros. Todo el que tocar en su cadáver permanecerá impuro hasta la tarde, ¿ok? ¿Quiénes son los que andan sobre sus palmas? Bueno, por ejemplo, el perro, el gato, que tienen garras, ¿no? O palmas. Tigre, el leopardo, el león. No, el cocodrilo es un reptil. No cae en esta clasificación. Los que tienen garras y palmas, como los monos, los perros, los gatos, los tigres, los leones, leopardos, etcétera, etcétera. Los felinos, vamos a decir, los felinos y los caninos, el lobo, etcétera, etcétera. Todos esos animales que caminan sobre garras, esos son inmundos, impuros, que es lo mismo. Y dice que ni siquiera se puede tocar su cadáver, ¿ok? Pero fíjense que el problema con tocar el cadáver es que queda uno impuro hasta la tarde. Pero el comerlo implica otra cosa. Lo que pasa es que vamos a entrar en eso más adelante. El verso 28. Y el que levantare su cadáver habrá de lavar sus ropas y permanecerá impuro hasta la tarde. Impuros son ellos para vosotros. Ok, ahora va una clasificación muy especial. Sí, me preguntan si se puede manipular con pala. Sí, claro. Esa es la idea, no tocarlo, no se debe tocar. Me preguntan que si en el milenio no se comerá carne antes del diluvio. Digo, como antes del diluvio. Bueno, esa pregunta todavía yo no sé la respuesta porque todavía no nos han entregado el manual de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El manual de leyes para el milenio, ¿verdad? Aparte de la Torá, sí. No, hermano, no tiene que disculparse, al contrario. Toda pregunta es interesante y toda pregunta es válida aquí. El reglamento, sí, la constitución, ¿ok? La constitución, gracias. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el milenio, sabe? Con respecto a ciertos detalles, ¿no? Como lo que estamos hablando, pues no sé todavía, ¿ves? Si se va a comer carne o no. Pues no lo sé. Tengo la impresión de que no, ¿ves? Pero no podemos asegurar nada de eso, ¿ok? Tengo la impresión de que no porque el milenio va a ser un periodo de restauración de todas las cosas. Y yo entiendo hasta ahora que se va a restaurar todo. O sea, no solo la cuestión de las comidas y eso, sino todo. Y ahí estará incluido, me parece, que el asunto de las comidas también, ¿verdad? Por lo tanto, sería lógico pensar que va a ser restituido también la dieta original del Edén. ¿Ah? Me parece a mí, ¿verdad? Es una opinión, ¿sabe, hermanos? Sí, dicen, como comenta Ali, porque aun cuando no hay templo, no se debe tocar esos animales. Sí, es preferible manejarlos con palas o con otro instrumento, porque de todos modos son peligrosos los cadáveres de animales inmundos, especialmente de los inmundos, aunque de cualquiera. Los cadáveres pueden tener muchas bacterias peligrosas, hermanos, así que hay que cuidarse mucho de eso. Sí, no es saludable tocarlos. Ahora, verso 29. Esto será lo impuro entre los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Oigan algo especial sobre los reptiles, hermanos. Preguntan que por qué quedamos inmundos si no hay templo. No, hermanos. Nosotros quedamos impuros como quiera, haya o no haya templo. Y quedamos impuros hasta la noche. Lo que decía yo sobre el templo es que la importancia de ese mandamiento era más notable en aquellos tiempos cuando había templo, porque la importancia es que si usted está impuro no puede ir al templo. Entonces, como hoy no hay templo, pues no hay ningún problema con eso, ¿eh? Pero queda impuro, eso no lo libra de quedar impuro hasta la tarde, ¿se da cuenta, hermano? ¿Okay? Entonces también dicen los judíos que ese mandamiento era crucial y muy importante para los cohanim, para los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que ir al templo, ese era su trabajo, ¿verdad? Pues entonces para ellos era altamente importante este asunto, pero para los demás no, porque si usted quedaba impuro, pues simplemente usted se quedaba en su casa y ya, y al otro día pues iba al templo, ¿se da cuenta? Sí, pero eso de que somos el templo de Yahweh, pues sí, eso es un concepto espiritual, hermano, sí. Podemos hablar largo y tendido sobre eso, de que somos el templo de Yahweh, ¿verdad? Y que hay que cuidarlo y honrarlo y todo lo demás, sí. Pero no necesariamente aplica lo que estamos estudiando ahora. Verso 29. Esto será lo impuro entre los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Comadreja, fíjense que va a mencionar los impuros, no los limpios. Comadreja, el ratón y el lagarto en todas sus especies. Y el erizo yo entiendo que es el puerco espín. El cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. Estos son los animales impuros para vosotros entre los reptiles. Todo aquel que tocare en ellos cuando haya muerto permanecerán impuros hasta la tarde. Fíjense que no está hablando aquí de comer. ¿Por qué? Porque ya están excluidos de todas maneras en lo que se ha dicho antes, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pero está recalcando que estos reptiles lo hacen a uno también impuro hasta la tarde. Okay. Y dice más, y sobre todo objeto sobre el cual cayera alguno de ellos, de estos reptiles, cuando haya muerto será impuro, ya sea cualquier objeto de madera o ropa o cuero o saco, todo utensilio con el cual se hace trabajo alguno, en el agua será puesto y quedará impuro hasta la tarde y será puro. Fíjense que hasta la tarde uno vuelve a ser puro a la tarde, ¿verdad? Pero tiene que lavarse en agua. Y estos objetos se lavaban en agua también. Aquí en este verso se basan los rabinos para decir lo que voy a leerles ahora, hermanos. Comentando eso de que en el agua será puesto. Dice, por medio de inmersión en un curso de aguas surgentes o de aguas naturales en movimiento. La forma más conocida para proceder a la tevilá, o sea la inmersión, es la conocida como mikvé, que es el baño ritual que tiene que tener las dimensiones de por lo menos 1 metro cúbico. Ya esto es una tradición rabínica, ¿verdad? Que se llenará con aguas surgentes o naturales y no aguas estancadas. En ese mismo mikvé, baño ritual, también habrán de purificarse mujeres u hombres en determinadas ocasiones, como figura en Levítico capítulo 12 en adelante, que comentaremos oportunamente. Ahí está. O sea que esa limpieza por agua también se aplica a la inmersión, hermanos. Por eso es tan importante la inmersión, ¿verdad? Aunque ya eso es una aplicación secundaria, ¿verdad? Porque ahí está hablando de objetos y qué sé yo. Pero también se puede aplicar a la inmersión de nosotros.
La diferencia entre los animales que vio Pedro en el manto de la visión. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero la visión que tuvo Pedro fue de una sábana. Entonces alguien pregunta si puede participar de las reuniones estando impuro. Sí, claro que sí, hermano, por supuesto. Ahora, la visión de Pedro fue una visión, eso no fue real. Él no vio ningún animal allí inmundo, eso fue una visión. Y cuando el ángel le dijo, Pedro, mata y come, ¿usted cree que él pudo haber matado un animal de eso y haberlo comido? No podía, eso era una visión. Así que eso era un símbolo, ¿verdad? De una enseñanza que Yahweh quería impartir a los discípulos del Mesías, de que no llamaran inmundos a los que él había limpiado, que son los hombres. Y eso Pedro lo entendió muy bien y lo explicó un poco más adelante, ¿se acuerdan? Que no llamara inmundo a los gentiles, esa era la enseñanza, porque los judíos sí llamaban inmundos a los gentiles. Entonces esa enseñanza, esa visión fue para enseñarle a Pedro ese asunto, ¿verdad? Me preguntan o me piden que comente sobre el comentario rabínico del verso 29. Ok, oigan esto.
Dice, estos son los llamados por los sabios, hablando de los animales del verso 29. Estos son los llamados por los sabios del Talmud, Shemona Sheratzim, o sea, los ocho reptiles. Rashi dice, literalmente, en nuestro verso, dice lo siguiente, todas las impurezas enunciadas aquí no están haciendo referencia a una prohibición de ingerirlos como alimento. En realidad, estos reptiles ya estaban excluidos de los animales puros, por lo tanto no se pueden comer, sino para indicarnos que al que tocare en su cadáver le quedaría prohibido comer alimento consagrado o ingresar al santuario. Más o menos lo que yo les decía antes, que en este caso no menciona, no prohíbe comer esos reptiles porque ya estaba prohibido, ya estaban excluidos por todas las reglas anteriores, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Pero si está prohibido, se prohíbe especialmente tocarlos, en su cadáver. Y la persona que tocara un reptil, es más, no sé por qué dicen eso, ¿saben por qué? Porque eso aplica no solamente a los reptiles, sino incluso también a los animales limpios que usted encuentre muertos. No se pueden tocar, te queda impuro también. Y entonces no puede ir al templo a comer las comidas del santuario. ¿Okay? Y después dice, Maimónides desarrolla la idea de que lo que la Torah persigue en definitiva por medio de las mitzvot o preceptos referentes a la tumá, a la impureza, y a la tahará, pureza, es restringir el acceso al santuario, oigan eso, ya que, entiende él, cuando la persona concurre con mucha frecuencia a un lugar sacro y consagrado, el lugar pierde significado ante sus ojos por convertirse el acceso al mismo en rutina. No estoy muy de acuerdo con Maimónides ahí, pero no sé, puede que tenga sentido, ¿verdad? Esto no me hace mucho sentido a mí, ¿sabe? Lo que dice Maimónides. No creo que sea por la cuestión de que no se haga rutina, de que eso es para limitarles el acceso al pueblo en general, al acceso frecuente. No me suena bien eso, pero bueno, pero es una opinión, ¿verdad? Y hay que respetarla, ¿ok? A mí me parece que tenía que ver más bien con la sacralidad de los instrumentos y todas las cosas que se hacen en el santuario, incluso las comidas. Porque cuando se ofrecían sacrificios en el templo, hermanos, esa comida quedaba santificada, consagrada, ¿verdad? Era como un objeto sagrado, la comida también. Y entonces la persona impura, que estuviera en impureza ritual, si se ponía a comer de esas comidas y a entrar al templo, entonces perdían el respeto por el santuario. Ese es el punto, me parece importante, hermanos. Es unas leyes dirigidas a desarrollar un respeto especial por las cosas sagradas. En este caso, por el templo y todos sus utensilios y comidas y todo lo relativo al servicio del templo. Hoy día, aunque no está aquí en ese tema, pero aplica en cierto modo a la mujer cuando está en nidá. Ese es otro tema muy diferente, ¿verdad? Pero la mujer en nidá, también ese mandamiento, en cierto modo, va encaminado a infundir en la mujer un respeto especial por el santuario. Por eso es que algunas mujeres creyentes aún hoy día practican eso, ¿verdad? Quizás no les aplique la ley, pero algunas hermanas lo practican. Cuando están en nidá, no van a la iglesia, o sea, los que pertenecen a una iglesia, ¿no? Templo, si ellos le llaman así, o a la asamblea. Nidá quiere decir cuando la mujer está en menstruación, en los días del mes de menstruación. No solamente eso, cuando pare también queda impura, no solamente por, ya no por un día ni 7 días, ¿verdad? Sino ya por mucho tiempo, 60 días si es niña, 30 días si es varón. Pero ya eso es otro tema, un poquito más profundo quizás. Ok, lo que sí he oído es que hablan de los días de la regla, y otros dicen en esos días, etcétera. Vamos adelante, hermanos. Dice el verso 33. La costumbre. Esa frase la usó Rebeca, Rivka. Es que tengo la costumbre de las mujeres y no puedo levantarme. Perdóneme usted. Bueno, verso 33. Raquel, yo dije Rebeca. Raquel, sí, claro. No, Raquel. Estoy confundiendo los personajes. Y cualquier vasija, verso 33. Cualquier vasija de barro en la cual cayere alguno de ellos en su interior, todo lo que estuviera en su interior será impuro y la vasija habréis de quebrar. La vasija de barro había que quebrarla porque las impurezas se supone que se incrustan en el barro. O mejor dicho, que el barro absorbe hasta cierto punto, ¿verdad? Los alimentos. Por lo tanto, sí, como que tiende a filtrarse, sí. Y entonces, pues, la vasija no se puede kasherizar. Kasherizar es el proceso por el cual se hace kasher algo que estaba impuro, ¿verdad? En este caso, las vasijas se pueden kasherizar, se pueden purificar por inmersión en agua caliente. Pero ya eso es otro asunto, ¿verdad? Pero en el caso de vasijas de barro, eso no aplica. Ok, verso 34. Todo alimento que se come, oigan bien, sobre el cual cayere agua será impuro. Y toda bebida que se bebe en cualquier vasija será impura. Se refiere a cuando cae un cadáver de un animal de estos, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Y 35. Y cualquier objeto sobre el cual cayere de su cadáver, sobre él será impuro. Horno y hornaza habrá de ser quebrado. Impuros son e impuros serán para vosotros. 36. Esto está interesante. Empero la fuente, oiga, o la cisterna, reunión de aguas, será pura, pero lo que tocar en su cadáver será impuro. Ok, mira qué interesante. Si cae un caballo a un estanque de agua, o un perro a un estanque de agua donde se alimenta, donde se, ¿sabe? Se recibe agua a la comunidad, ese animal se puede sacar de ahí. Y el agua no queda inmunda, no queda impura. Sin embargo, el que saque el animal de ahí queda impuro. Mira qué curioso. Interesante, ¿verdad? Curioso. Son cosas que a veces son difíciles de entender para la mentalidad moderna. Pero todas estas son reglas, hermanos, para evitar la contaminación, para evitar las enfermedades, en este caso de las aguas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que cuando se trata de una fuente, de una cisterna, de una reunión grande de aguas, no se puede botar. ¿Por qué? Porque de eso depende la vida de la gente. No se puede desperdiciar una cisterna llena de agua, con quizás, si es muy grande, ¿verdad? Quizás miles de galones de agua, ¿ah? O litros de agua, porque le cayó un animal adentro. No, hermano, fíjense que la Torá es justa y bondadosa. O Yahweh es justo y bondadoso en su Torá. Entonces no es justo que se bote todo el agua de la que depende la vida de la gente. Okay. Por lo tanto, y mucho menos en países y como los de esos orientes que son desérticos y dependen de la vida, depende del agua, literalmente. Así que no sé, esa ley es muy justa, hermanos. Y esto aplica, de aquí sacamos otra aplicación, hermanos. Y es que si usted está en un sitio, no sé cómo, ¿verdad? Pero suponiendo que usted esté en un sitio, no sé, un lugar, una cueva, una isla, perdido en un bosque, lo que sea, un sitio muy especial, que usted va a morir de hambre. Eso es muy difícil que pase en estos días, ¿verdad? Pero suponiendo que usted va a morir de hambre, o que usted está en el desierto del Sahara, o del Sahara, como dicen los árabes, y si usted no se come una ardilla que pasó por ahí, usted se va a morir de hambre, usted mejor se come la ardilla, se la come. Eso dicen los rabinos también, y yo estoy de acuerdo, porque la vida es primero. Primero es salvar su vida. Y después entonces usted puede seguir obedeciendo las leyes, ¿verdad? De ahí en adelante. Eso también tiene que ver o está relacionado con esto que acabamos de leer. Ahora, como muy bien acota el hermano Ben Salomón, eso tiene un límite, lo que acabé de explicar. Porque si el comer carne de cerdo se relaciona con, oiga esto, si el comerse un pedazo de carne de cerdo tiene que ver con la salvar su vida, de que si no se la come se va a morir, eso es una cosa, eso se puede hacer. Pero si el comer carne de cerdo tiene que ver con un asunto de idolatría, entonces no, es deber espiritual, creyente, mejor dejarse matar, pero no comerlo por cuestión de idolatría. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de los hermanos Macabeos? O sea, la historia de los Macabeos, mejor dicho, en el libro de los Macabeos menciona una familia que completa fueron asesinados por los griegos, porque los querían obligar a comer carne de cerdo. Pero en ese momento el comer carne de cerdo era símbolo de aceptar a Zeus, o la adoración pagana de los griegos, ¿verdad? y de los sirios. Sí, entonces, como ellos se rehusaron comer carne de cerdo porque eso implicaba idolatría, entonces sí, ellos se dejaron matar. Incluso los cortaban en pedazos delante de la madre, y a la última que mataron fue a la madre, ¿verdad? Y después de haber matado a todos sus hijos. Pero es un caso diferente, porque eso es lo que se trata ahí, de lo que se trata ahí es la cuestión de cometer idolatría o no cometer idolatría. Es diferente, ¿eh? Es como, por ejemplo, en el caso de asesinato, también, ¿sabe? ¿Ok? Usted puede matar bueno, eso es algo muy diferente. No quiero entrar en muchas cosas porque se nos va el hilo, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. ¿Ok? Bueno, vamos a decir, seguir entonces, aunque ya falta poco, pero también nos queda poco tiempo. Y cuando cayere de su cadáver sobre una semilla sembrada que se siembre, pura es. Fíjense la misericordia otra vez de la Torá. Si cae un animal muerto de estos, ¿ah?, sobre semilla, la semilla es pura, ¿ah?, porque de eso depende la supervivencia de los sembradores y de los que van a comer también de esos alimentos. 38. Y cuando se arrojare agua sobre la semilla y cayere de su cadáver sobre ella, impuro es ello para vosotros. Ahora sí, si se arroja agua sobre la semilla y cae el animal, o sea que la semilla está mojada, entonces queda impura. Pero mientras esté seca, no. Porque ya al mojar la semilla se hace pasible de infecciones, de bacterias y toda clase de problemas, ¿eh? 39. Y cuando muriere algún animal que os es permitido comer, o sea, de los animales limpios, el que tocare en su cadáver permanecerá impuro hasta la tarde. ¿Ven lo que le decía, hermanos? O sea, que usted puede comerse su gallinita, ¿verdad? La mata, la sacrifica y se la come. Pero si usted encuentra a la gallina muerta en su patio, no se la puede comer. Esa gallina entonces queda impura, es como si fuera inmundo, pero no, aunque no lo sea literalmente, pero es lo que le llaman común. ¿Se acuerdan que Pedro dijo: "No, maestro, yo nunca he comido nada común o inmundo"? ¿Okay? Inmundo, pues ya todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Pero común es eso, un animal que es limpio cuando está vivo, bueno, y cuando está muerto también si usted lo mata, pero si muere de por sí, solo, o que usted no sabe por qué murió, a lo mejor estaba enfermo, ¿eh? Entonces no se puede comer. Exacto, puede haber muerto de una enfermedad, puede haber muerto por la picada de un animal venenoso, y entonces está envenenada la carne, ¿eh? Todo ese tipo de cosas tiene mucho sentido, hermanos. Así que la Torá no es una cosa de insensato, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Ok, 40. Y el que comiere de su cadáver, ahí está. O sea que el animal que se encuentra muerto no se puede tampoco comer. Y el que comiere de su cadáver habrá de lavar sus ropas y permanecerá impuro hasta la tarde. Y el que levantare su cadáver habrá de lavar sus ropas y permanecerá impuro hasta la tarde. Y todo reptil que repta sobre la tierra, abominación es, no habrá de ser comido. Ahí está claro, ¿ves? Que todo reptil está prohibido. Hay algunos países, entiendo que Panamá es uno, por lo que dicen en las noticias, ¿verdad? No sé, yo no he ido a Panamá, pero dicen que comen gallinas de palo, iguanas, y que de hecho le llaman gallinas de palo. Y ahora aquí en Puerto Rico están proliferando las gallinas de palo esas, las iguanas verdes y amarillentas, y son grandotas, muy grandes, gigantes prácticamente, comparadas con las iguanas pequeñas, ¿verdad? Hay gente que se las come. Bueno, pues si se comen el cerdo, hermanos, da lo mismo que coman iguanas o lagartijos y ratones, es la misma cosa, ¿ok? Bueno, verso 42. Todo lo que se arrastra sobre el vientre, ahí están los lagartijos, los cocodrilos, los iguanas, etcétera, ¿verdad? Y todo lo que anda sobre cuatro patas y todo lo que tiene muchos pies, ahí está el cien pie, el gongolí, gungulén o como se llame, ¿eh? Todo entre y los gusanitos y las culebritas, entre todo reptil que repta sobre la tierra, no podréis comerlos, ya que abominación son ellos. Estamos en Kashrut. Sí. Supongo que ustedes han visto documentales en la televisión de ciertos lugares donde hay tribus de, qué sé yo, tribus de no me gusta llamarlos indios porque no son indios, pero personas indígenas, ¿verdad? Que comen gusanos, comen larvas, comen aborígenes, gracias, esa es la palabra. Comen lombrices, valga, sapos, de todo, ¿ves? Sí, esos son platos exquisitos en algunos sitios. Qué asco, ¿verdad? Pues eso, todo eso está prohibido, hermanos. Son comidas exóticas, que se comen, ¿verdad? Comen animales vivos. Incluso en algunos casos está prohibido también en la Torá. De hecho, eso me recuerda una vez que fui con mi esposa a un restaurante chino. Eso era cuando éramos jóvenes, hace un fracatán de años. Fuimos a un restaurante chino a comer. Después de eso yo no he vuelto a comer en un restaurante chino absolutamente nada. Entonces pedimos una sopa de pollo. Sopa de pollo. Y como yo pedí sopa de pollo, pues meto la cuchara al plato con toda, ¿cómo se llama esto? Con toda confianza. Y cuando levanto la cuchara tenía camaroncitos pequeños. Unos camaroncitos muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces yo llamé a la persona que sirvió y le dije que yo pedí sopa de pollo, no de camarones. Y ella me dijo, bueno, es que aquí se le echa camarones a todas las sopas. Entonces yo le dije, pues lo siento, pero yo no puedo comer eso, se lo voy a devolver porque yo no pedí sopa de camarones, yo pedí sopa de pollos, de pollo, ¿verdad? De gallina. Y finalmente se la devolví, no la pagué, no recuerdo qué hicimos, si compramos otra cosa, me parece que no, que nos fuimos de allí. Fíjense qué atrevimiento, si yo pido sopa de pollo, yo espero que me den sopa de pollo, no de sopa de camarones. Pero, la primera cosa que me dijo la muchacha fue, ah, pero no se preocupe, que ahora ya le sacamos los camaroncitos y se come su sopita. Y ahí fue que le dije, no, no, no puede ser, porque yo no puedo. No le di explicaciones, ¿verdad? Simplemente le dije, no, yo no puedo comer esa sopa. Se la agradezco mucho, pero se la voy a devolver. Y se la entregué, la devolvimos, ¿verdad? Ahora, eso si fuera un caso de emergencia es diferente, hermanos. Porque yo no me estaba muriendo de hambre en ese momento. Sí, los casos de emergencia es cuando no hay otra cosa que comer. Y usted está en peligro, su salud está en peligro. Si la cuestión es de vida o muerte, ah, olvídese de eso, usted entonces se lo puede comer. Pero en ese caso que usted va a un restaurante a comer y le sirven algo inmundo, usted no está en peligro de muerte ahí, así que es mejor entonces que lo rechace, ¿eh? Ok, bueno, ya estamos terminando, vamos a seguir con el verso 43. Oigan hermanos, este es verso problemático. Bueno, no es problemático en realidad, pero parece. Dice, no haréis impuras vuestras almas con todo reptil que repta y no os mancillaréis con ellos, ya que ellos os impurifican. Este es el único pasaje, hermanos, donde se dice que la comida o alguna comida hace impura nuestra alma. Uy. Y solamente se refiere a los reptiles. No dice eso de otros animales. No dice eso de otros animales, solamente de los reptiles. No haréis impuras a vuestras almas con todo reptil que repta. Y no os mancillaréis con ellos. Ahora, eso se puede entender de dos maneras, hermanos. Eso se puede entender como que hay una regla especial sobre los reptiles, en el sentido de que no solamente contaminan el cuerpo ritualmente, sino que también contamina el alma. Los fariseos del tiempo de Yahoshua lo entendían de esa manera. Ahora, la otra manera de entenderlo sería que en realidad la palabra nefesh ahí, porque sí se usa la palabra nefesh, pero la palabra nefesh se refiere a persona, como en muchos casos la palabra nefesh significa la persona. O sea que no es necesariamente el alma en el concepto espiritual de lo que la gente considera el alma, ¿verdad? Sino que es la persona misma. Y el verso 44, ya que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, y habréis de consagraros y seréis consagrados, ya que santo soy yo, y no habréis de mancillar vuestras almas con todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y ahí repito otra vez el mismo concepto. Pero se puede referir simplemente a persona, no al alma en sentido espiritual, ¿verdad? Bueno, pero hay quien lo entiende así y no vamos a discutir por eso. Ok, voy a leer la última notita. Ah, me preguntan si esa prohibición será por la maldición que se le hizo a la serpiente. Puede ser, hermanos. Ahí este hermano José Molero menciona algo que pudiera considerarse como una aplicación espiritual de este asunto, ¿verdad? Dice esta nota, en nuestra vida espiritual, la consagración, que se llama Kedushá en hebreo, se obtiene por medio del cumplimiento de la Torá y sus preceptos, pues así se fortalece nuestro intelecto y se vigoriza nuestro raciocinio para debilitar la fuerza de nuestras pasiones. Qué lindo. Y saltando al final dice, y por eso es que la persona necesita la disciplina de la práctica de la Torá para debilitar y controlar las pasiones y los deseos. Interesante, hermanos. Y eso me trae a la memoria el caso de una querida hermana con la que yo he tenido un par de discusiones que quiere observar la Torá y está en una condición muy difícil de una enfermedad, yo le digo, hermano, usted no tiene que observar la Torá. Y ella me dice, pero yo quiero observar la Torá. Entonces yo le digo, bueno, pero si está enferma, ya bueno, espera de usted que observe todas las cosas, ¿verdad? Y ella insiste, pero yo quiero hacerlo. Entonces, ¿quién discute con una persona así? Pues, hermanos, pues claro, y me refiero a que una persona determinada a obedecer, pues no se le puede discutir, porque eso es una gran cosa, ¿verdad? Algo noble, que alguien que aun cuando tiene algún impedimento, quiere obedecer todas las cosas que pueda, ¿verdad? En la Torá, pues eso es admirable, hermanos. Y quisiera ya, güey, que todos tuviéramos esa actitud, ¿verdad? De obedecer. Qué diferente a la actitud cristiana, ¿verdad? Que usted le habla del sábado, por ejemplo, ¿verdad? Algunos cristianos hablan del sábado, ay, yo tengo que hacer eso, yo tengo que dejar de trabajar el sábado. Usted le habla de las comidas, estas de las comidas limpias, las comidas impuras, y le dice, ay, bendito, yo tengo que dejar de comer puerco, tan rico que son los cueritos esos cuando se asa el chancho. Ah, ese cuerito tan rico, yo tengo que dejar de comer eso para servir a Yahweh. Ay, bendito. Y hay gente así, ¿verdad? A mí me han dicho personas, mira, del puerco yo me como hasta los chillillos. ¿Ve? Y se jactan de eso, se vanaglorian, hasta los chillillos me como yo del puerco. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues esas son actitudes arrogantes espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué contraste? ¿Qué contraste con esas almas nobles como la que le acabo de mencionar, ¿ah? Que aún diciéndole yo que no está obligada a observar la Torá porque está en una condición de enfermedad y todavía me dice que sí, que quiere observarla? Qué lindo, hermanos. Me parece que es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Bueno, hermanos, se nos acaba el tiempo, no necesariamente que sea muy tarde, pero hemos terminado. Con esto llegamos a, bueno, me falta un par de versos, perdónenme. Estaba en el verso 44, me faltan apenas dos versos o tres. Dice 45: Ya que yo soy Yahweh el que os hizo ascender a vosotros desde la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, y habréis de ser consagrados, ya que santo soy yo. Esta es la ley concerniente a los animales y a las aves y a toda criatura viviente que se mueve en las aguas y a toda criatura que pulula en la tierra, para distinguir entre lo limpio y lo puro, y entre el animal que se puede comer y aquel que no puede comerse. Y ahora sí terminamos la lectura del capítulo 11 de Levíticos en el verso 47. Pero quiero regresar para terminar al verso 45 para hacer una aplicación espiritual que me parece a mí que se puede hacer aquí. Fíjense, dice, yo soy Yahweh el que os hizo subir o ascender a vosotros desde la tierra. Si dejamos fuera la palabra de Egipto, hermanos, tenemos una aplicación espiritual ahí. Yahweh nos hizo subir a nosotros desde la tierra. ¿Ah? Venimos de la tierra y eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? No solamente a la creación de Adán, que fue sacado de la tierra, sino que también estuvimos quizá algunos de nosotros en tales pecados que estábamos ya arrastrados, como quien dice, ¿verdad? Por el suelo. ¿Ah? Y Yahweh nos hizo subir, ascender desde el suelo, desde la tierra. Y por eso dice, habréis de ser consagrados, ya que santo soy yo, dice Yahweh. Así que ahí tenemos una lección también interesante sobre este punto, ¿verdad? Hay una notita aquí también del rabino para terminar que dice, pues de este capítulo aprendemos a controlarnos, moderarnos, no solamente en nuestros hábitos alimentarios, sino en nuestra relación amplia y total con nuestro prójimo. Y dice, los preceptos de la Torá nos fueron prescritos para que nos ayuden a distinguir entre la escoria y el metal precioso, o sea, entre las acciones equívocas y nocivas y las correctas y creadoras. Y por eso al seguir nosotros estos preceptos, hermanos, estos mandamientos de la Torá, sacamos la escoria de nuestras vidas, la escoria del pecado o de la impureza o de la vulgaridad, ¿verdad? O de la insanidad o de la perversidad, incluso en el comer que nos hace tanto daño, ¿verdad? Cuando comemos me refiero cosas que son contrarias a la Torá, ¿verdad? Que son perjudiciales. Y de todas esas cosas nos libra Yahweh con estos mandamientos. Y por eso dice que Él es el que nos hizo subir o ascender desde la tierra.
Así que, hermanos, con esto terminamos el capítulo 11 de Levíticos. Esperamos que los hermanos y amigos que nos están escuchando nos acompañen otra vez todos los primeros tres viernes o cuatro, cuando hay cinco, de cada mes. Dedicamos al estudio de la Torá a la misma hora de hoy, 7:30 hora de Puerto Rico, desde este mismo lugar. Así que están todos invitados para la próxima. Así que nos despedimos entonces hasta la próxima. Shalom.